buenas tardes para vos y la amable audiencia de Radio Unión.
Ahora me estoy plagueando por esta discusión que se da sobre la cuestión educativa y diciendo hay cosas muchísimo más graves que tenemos que resolver, como por ejemplo la falta de aulas, hacer las clases en el bajo el mango, el desayuno, la merienda escolar, hasta que me puedo conversar contigo de momento, don Guillermo. Decime, don Guillermo, ¿hay posibilidades de reducción de precios del gasoil? Leí un artículo algo parecido a esto que habías mencionado. ¿Podrías explicarme un poco mejor si es que es así, no, don Guillermo?
Hola, ¿me escuchas?
Sí, te estoy escuchando, don Guillermo.
Sí, realmente no es así, ¿verdad? Un exceso de optimismo. Yo simplemente abrí todas las posibilidades, ¿verdad?, ante este escenario de precios, ¿verdad? No quiero que se haga énfasis en una de ellas, la sí. más improbable de todas, ¿verdad? Altamente improbable que una baja de precios, ¿verdad? Por todas las razones que vengo exponiendo actualmente. Yo creo que en este escenario la lucha nuevamente es para que no suba, en todo caso, ¿verdad?, antes que para que baje, ¿verdad? O sea que la primera consecuencia que podría tener una baja internacional de concretarse este mes de noviembre, todavía no terminó, ¿verdad? Estamos 29, mañana termina noviembre, tenemos que ver el 2 de diciembre más o menos cómo terminó noviembre, y de verificarse una baja en el precio del gasoil, ¿verdad?, no del crudo, del gasoil, habría que sentarse a hacer números. Y la primera consecuencia, que lo que se va a pelear es que no suba, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Que no suba. Y después, en todo caso, ver si dan los números, cosa que no creo, que es muy improbable, ¿verdad?, que alguna empresa de las 22 que hay, ¿verdad?, por alguna cuestión de estrategia comercial, por ahí, para no cerrar el todo esa posibilidad, bueno, podría bajar, pero no creo. No creo sinceramente que baje, por los números que estamos manejando y por la forma en que se está preciando localmente el gasolina en Paraguay, que no es en base a los costos internacionales directamente, ni siquiera el más anterior, sino se está haciendo por stock, ¿verdad? No es la mejor forma, pero es lo que se está haciendo. Se está haciendo en base a costo de stock y no en base a costo de importación, ¿verdad? Lo ideal es hacer en base a costo de importación, pero esa no es nuestra realidad. Porque el gasoil siempre se trata de mantener artificialmente bajo por las consecuencias sociales, económicas y políticas que tiene.
Ahora, don Guillermo, pero a ver, me diste de muchos datos y quiero tocarlos todos. En principio quiero plantearte, eso es bueno que quede bien claro, lo que se va a intentar es mantener el precio, lo que no significa reducir precisamente.
Sí, es siempre, claro, en orden de... Si vos estás, el precio hoy está más bajo que el internacional, ¿verdad? Es una realidad. Es una realidad de todo el año. Si vos tomás cada día, ¿verdad?, del año, cualquier día de este año, el precio local de esa fecha siempre va a estar por debajo del precio internacional. Y esa sigue siendo nuestra realidad de hoy. Entonces tiene que bajar muchísimo, ¿verdad? Y ese monto es lo que está por verse, ¿verdad?, cuando cierre noviembre, para que el precio local quede igual o por encima del precio internacional. Por ahora sigue estando por debajo, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar a que cierre el mes y ver cómo queda el precio local en base al precio internacional. Eso por un lado. Pero por otro lado, no estamos nomás luego fijando los precios locales en base a los precios internacionales, por lo que te dije, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
los precios internacionales estuvieron altos todo el año, muy altos, como en junio, cuando el gasoil tuvo que haber llegado a 10.500 y llegó a 8.500 nomás. Entonces siempre se está usando costo de stock y ahí ya entra otras variables que son imposibles de predecir mirando solamente los precios internacionales. Porque valga aclarar algo, que la gente que opina sin conocer dice, tira al aire el dato, ¿verdad?, que bajó el crudo y tiene que bajar. Pues no es así. Primero, el gasoil sigue hoy, a pesar de lo que bajó en relación al mes anterior, ¿verdad?, sigue hoy 20% más caro el precio del gasoil antes de la guerra, final de febrero. Sigue más caro.
Sí.
El gasoil es una cosa, el crudo es otra cosa. Sí. En el medio está la refinería. Y el gasoil, hay escasez a nivel internacional, eso hace que el precio se dispare independientemente de cuánto cuesta el crudo ahora, porque las refinerías son un cuello de botella y no tienen capacidad de procesar más crudo para producir más gasoil y que baje el precio ante un pico de demanda como el que estamos teniendo en el hemisferio norte.
Ahora, ese cuello de botella que estás planteando, eso daría luego la tendencia, digamos, de, no sé si alcista sería la palabra exacta, pero por lo menos para mantener ese precio, o recibirá una presión cuando en los costos internacionales comienzan a moverse.
Lo que te quiero decir es que tiene que bajar el precio internacional bastante más, ¿verdad? Y por más tiempo. Ahí recién podríamos comenzar a analizar la posibilidad. Pero como los precios locales siguen por debajo de los internacionales, primero los internacionales tienen que bajar para alcanzar a los locales y seguir bajando para quedar por debajo. Y que pase todo el stock que se compró al precio interior y ahí recién analizar. Esa es la forma en que hoy se está apreciando en Paraguay. Nos gusta o no nos guste, es la forma en que se está apreciando. Yo particularmente y las empresas del sector privado siempre han venido recomendando que se tome exclusivamente los precios internacionales del mes anterior. Entonces, hay transparencia, hay previsibilidad, y la gente va a entender bien de que en base al precio internacional, el mes siguiente pudo bajar o subir un poco. Entonces, el efecto es mucho más inmediato al no meter en la ecuación los costos de stock, sino solamente los precios internacionales. Pero, repito, esa no es nuestra realidad de hoy en el Paraguay.
Ahora, don Guillermo, decime, ¿cuánto tiempo debería pasar, digamos, para marcar esa tendencia que está, esa escalera ahí, que vos estás planteando,
y ahí depende, don Guillermo? Y ahí donde entra el costo de stock, pues, ¿verdad? Que no sé cuánto hay, y son 22 costos de stock diferentes, ¿verdad? Hay 22 empresas distribuidoras, y pretender hacer un análisis de ese costo de stock, además de ilegal, es inútil, impráctico, inconducente, ¿verdad? Hay que abandonar esa, en mi opinión, ¿verdad? Y en la opinión de la mayoría de las empresas privadas, hay que abandonar esa modalidad de fijar precio en base a costo de stock y fijar precio en base a precio paridad de importación o costos internacionales. Esa es la forma más práctica, más transparente y mejor desde el punto de vista económico, de fijar los precios de los derivados del petróleo en Paraguay.
¿Y por qué es inútil hacerlo sobre stock?
Y porque son 22 stocks.
O sea, pero no tiene la misma empresa, no tiene una uniformidad, digamos, de precios.
No, porque depende de cuando vos compraste. Hay 22 empresas que compran en momentos diferentes, a precios diferentes. Y de todo ese enjambre de empresas sale el costo y los precios de la competencia.
Bueno, pues entonces eso va a ser algo de nunca acabar, porque ese esquema va a seguir siempre va a ser así.
Bueno, nosotros queremos cambiar ese esquema. Va a ser así. Pero ustedes no van a, o sea, la prensa y la opinión pública y los que no son entendidos en este tema, nunca van a entender, ¿verdad? Nunca van a entender la relación que hay entre el precio local y el precio internacional. Cada vez que hay algún cambio, alguien como yo o alguien más tiene que salir a explicar, igual nomás no entienden. Entonces, para que no haga más falta esas explicaciones, y se tome simplemente el promedio del mes anterior publicado en un sitio web con la estructura de costos, todo el mundo hace clic el uno de cada mes y ve cuándo fue el mes anterior, le va a salir un número, va a comparar con los precios de la calle y va a dar cuenta si están, no va a ser unánime, uniforme, ¿verdad? Pero más o menos una cierta cantidad razonable, ¿verdad? Va a tener que ser.
Claro. Entonces,
esa es la forma correcta de que los precios internacionales se trasladan al precio local.
Hoy claro, pero para acompañar, digamos, esa transparencia que querés plantear cambiando ese esquema, también debería acompañado, digamos, con la publicación de estructura de costos, porque si nadie, ¿sabes lo que pasa? Nadie puede creer en nadie. O sea, de repente yo soy ignorante del tema, pero no te creo. Aunque me estés dando con la punta fina de tu lápiz, igual no te voy a creer, porque todo el mundo, pues, no cree ya en nadie. Entonces digo yo, si buscamos esa transparencia, entonces desde el punto de vista de las 22 estaciones, distribuidoras, que quieren cambiar ese esquema, también con su estructura de costos, de repente eso podría facilitar, digamos, esa tarea de búsqueda de transparencia.
Es inútil y impráctico. Son 22 estructuras de costos diferentes, ¿no? Que en tiempo van a durar diferentes días, semanas, meses. y todo el mundo se va a volver, va a tener que tener una planilla Excel, hacer los cálculos y además información de cada empresa, ¿verdad? Entonces no pasa por ahí el tema. Nadie hace eso, ningún país del mundo, ni en los países con dictadura como China o no sé, ninguna parte se hace lo que vos me estás planteando.
¿Y cómo se logra eso entonces? Porque viste que te das cuenta que otra vez caemos en lo mismo que te dije al principio, que si cada uno de los 22 tiene fechas diferentes, sea cual fuese el mecanismo que utilices, van a haber siempre fechas diferentes.
No es sea cual fuese el mecanismo. Yo te digo, el costo internacional es uno, único, un número. Ya te digo que el de octubre fue $1,008 el metro cúbico. Eso se aplica para todos.
No, eso, está bien. Eso yo entiendo.
Esa estructura de costo, y esa estructura de costo se aplica, aparte, el precio es libre. No es que la empresa va a ser una referencia, nomás para que vos y el público general sepa que si ese número te ha salido 8,500 y alguien venda 9,000, está desfasado. O alguien venda 8,000 y está desfasado.
No, yo entiendo. Yo entiendo.
El precio es libre. Yo puedo fijar el precio que quiera. Va a depender de mi
claro.
Y de mi estrategia comercial.
El mercado libre, claro. No, claro. Sí. Pero imagínate, si vos, tu compañía, se rige al precio de octubre, pero mi compañía en stock me alcanza a noviembre, nunca vamos a estar de acuerdo.
No, porque el stock se deja de lado. Termina solo el precio internacional. No es el stock de nadie, es el precio internacional.
Sí, pero vos no me vas a variar. Si el precio baja, vos no me vas a variar. Si en octubre costó 1,000 y vos tenés que vender para poder igualar al mío, que yo compré más barato, tendrá que bajar el precio.
No, es una referencia. Ya te digo que es una referencia. Sí. El precio siempre va a ser libre. Pero vos me estás preguntando cuánto tiene que bajar ahora, y yo te estoy respondiendo que para darte una respuesta necesito que se adopte el precio internacional. Yo no te puedo dar una respuesta porque hoy en día se está usando el costo de stock.
Claro, entonces, claro.
Tiene que haber una referencia. Entonces, lógicamente, si la referencia es poner cualquier número, 8,500, y le vende 8,000, genial. Si alguien quiere perder plata o quiere perder clientes, vende más barato o más caro, eso ya depende de cada empresa. Porque tiene una idea de cuál más o menos tienen que ser.
Yo voy entendiendo ahora como estás explicando. Quiero plantearte lo siguiente. Permitime vos girar. Si vamos a utilizar el precio de referencia, cambiamos, stock ya no, precio de referencia. Sí. Si vos compraste a 8,000 y yo compré a 7,000, o sea, nunca vas a poder competir entonces.
Y ahí te jode, básicamente, es que compró 8,000, pero difícil que ello ocurra porque todas las empresas van a ajustar su proceso de compra a esa forma de poner el precio. Y si por ahí alguien se arriesga, ¿verdad?, y compra esto para 3 meses porque supuestamente consiguió más barato y después le sube el precio, se quedan bolas, nadie tiene la bola de cristal. O viceversa, alguien compró, si sube el precio le favorece, pues claro. Si compraste y después le baja, se quedan bolas.
Eso no es muy peligroso.
Nadie se va a arriesgar a hacer
eso. Pero eso no es muy peligroso para las compañías, para un manejo.
¿Por qué es peligroso?
Y porque es un manejo, porque va a ser, porque si el precio del combustible, del crudo, es tan volátil, es de repente vos te compras para, tenés una inversión para 3 meses, pero tenés que comprar un mes por el temor, la puta, tu inversión se va al carajo, don Guillermo.
No, vos tenés que comprar en base a tu venta, vos haces la proyección de venta y en base a eso la proyección de compra. Nadie tiene la bola de cristal.
Sí.
Es al azar si vos compras para 3 meses, no sabes en cuánto va a estar dentro de 3 meses. Y hay mecanismos. Lo que las empresas quieren es previsibilidad, ¿verdad? Hoy en día no hay esa previsibilidad porque vos no sabes, hablemos de Petropar, si Petropar tiene stock para un mes, para 3 meses o para 6 meses, y cuál es su costo, y el precio se fija en base a su costo, ¿verdad? Entonces vos no sabes eso. Y te queda al aire, ¿verdad? A veces ayuda, a veces perjudica, y no se entiende por qué cuando sube, cuando sube, no sube localmente, como pasó en junio, y cuando baja, no baja. Entonces ocurre ahí el teléfono cortado, los opinólogos toman las redes, algunos senadores quieren llevar a su molino, y ya se complica con la política, aparece el candidato A que promete bajar los precios cuando en realidad no tiene la menor capacidad de hacerlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se pudre todo. Y la ciudadanía se enoja, los camioneros siguen la ruta y salimos todos perjudicados. Claro. Todo eso es producto de la desinformación.
Vos sabés que veo una cuestión muy difícil, un callejón sin salida para donde yo vaya, así como lo planteo. Claro, dentro de mi ignorancia, por supuesto, porque tengo ese temor que de lo que estoy planteando, que tenés que hacer una previsibilidad, pero esa previsibilidad igual te puede llegar a joder.
No, porque es cercano el tiempo, no va a cambiar mucho de un mes a otro. O sea,
sí, pero acordate que vos hiciste una inversión. Pero acordate que vos levantaste tanques para una previsibilidad de 3 meses y la tenés que comprar por 1 mes, porque 3 meses ya es muy peligroso.
Eso ya es decisión estratégica cada mes.
Claro, está bien.
El MIG te exige 1 mes de stock para gasoil y 15 días de stock para nafta. Si vos quisiste comprar para esto de 10 meses, allá vos, ¿verdad?
No, claro.
Hace lo que quiere con su inversión, ¿verdad?
Claro, totalmente. Me refiero nomás que dentro de esa, si quiero ser previsible, necesitaré tener de repente, primero cumplir con lo que dice el ministerio y posteriormente tratar de hacer una buena competencia. Pero caramba, eso tan volátil el crudo que de repente me puedo quedar con el combustible en stock.
Bueno, esos son los gajes de los fichos, así es el negocio. Pero vamos a tener una referencia creíble, auditable, comprobable, mes a mes, y después de 6 meses te puedo asegurar que nadie más va a hablar del tema. Todos van a mirar ahí y van a estar todos felices y contentos porque los precios de la calle van a reflejar los precios internacionales. Finalmente es lo que se quiere en primer lugar, ¿verdad? Paz en el sector, que la gente entienda, y después a partir de ahí que las empresas sean más competitivas en la parte que les toca. Acordate que las empresas son proveedoras de servicio de importación, almacenamiento, distribución mayorista y venta minorista de combustible.
Sí.
Esa porción de servicio nomás es lo donde debe ser eficiente y reducir sus costos, porque los costos del combustible no pueden variar las empresas locales, eso viene dado al exterior. En el caso del gasoil, eso es 85% del precio. Solamente hay un 15% donde se puede ser eficiente, ¿verdad?, en base a reduciendo los costos locales para ser más competitivos. Entonces, las empresas se van a olvidar de ese tema de que no saben si los precios van a seguir estando por debajo de los precios internacionales, están perdiendo plata, etcétera, y se van a enfocar en hacer cada vez más y más eficiente su gestión, su servicio, que es lo que ofrece finalmente. La empresa de Paraguay no producen combustible, es un producto importado. Entonces, el costo del producto, no hay nada que se pueda hacer respecto, está dado por costos internacionales, precios referenciales que están puestos en los contratos. Y esos son los precios que se tienen que usar para referir también los precios locales, para que la gente entienda por qué, cómo es la formación de precios, porque el precio local acompaña el precio internacional, que cuando sube, sube, cuando baja, baja, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, ¿no?
Claro.
Que haya una respuesta más rápida. Y 1 mes me parece un tiempo razonable. Hacer esto a diario se puede hacer, pero no es práctico. Semanalmente el tiempo es relativamente poco. Se podría hacer quincenalmente también, pero también es poco. 1 mes me parece lo razonable. Y hay que ver cómo están en otros países, y como ejemplo iba a estar eso Paraguay, ¿verdad? No,
claro.
Paraguay es el único país que tiene esta situación, ¿verdad?, con los precios. Pero el precio para importación siempre es el mejor, el que además te garantiza el abastecimiento, porque da igual comprar de proveedores locales o importar el producto,
¿verdad? Ahora, decime, don Guillermo, hoy, ¿qué dicen los números? ¿Bajó la venta? ¿Se mantiene? Yo veo un montón de vehículos en la calle, o sea, impresionante la cantidad de vehículos en la calle. ¿Bajaron las ventas o están subiendo? ¿Cómo está?
Y están iguales en términos generales.
Si voy a hacer una comparación a noviembre del año pasado.
Sí, no tengo mano, tengo que consultar el reporte, ¿verdad? Pero en general siempre es inelástico, ¿verdad? Porque no hay alternativas. Ya entramos en otro terreno, ¿verdad?, que es el problema de fondo de Paraguay, no del precio del gasoil, que es la falta de infraestructura para modificar nuestra matriz energética de transporte, ¿verdad?
Claro.
Sí. Y hacer, tener, por ejemplo, metro, trenes ligeros, etcétera, eléctricos, que es sí. Lo que en otros países hace la gente cuando no puede pagar combustible porque está caro.
Sí.
Toma ese medio de transporte, y ese medio de transporte tiene que ser de calidad. Ahí nos sentamos, vamos avanzando en lo que es una política energética para un país. No podemos mirarnos el ombligo todo el día y pelearnos por el precio de gasoil, justamente un precio que no manejamos. Claro. Lo que sí manejamos es el precio de energía eléctrica que podríamos conseguir y que tenía ser etapa, ¿verdad? Eso sí manejamos.
Sí.
¿Por qué no usamos un precio más económico y usamos eso para el transporte público, ¿verdad? Entonces, por otro lado, pasa el debate. No porque las empresas privadas, ¿verdad?, que son un negocio, esto es un negocio para las empresas privadas, han hecho inversiones millonarias y lo siguen haciendo, ¿verdad?, vendan a pérdida su combustible, ¿verdad? No pasa por ahí la solución del problema energético de transporte en la República del Paraguay.
En esto último sí estoy totalmente de acuerdo contigo, don Guillermo, totalmente de acuerdo. Pero vamos a seguir mirándolo el ombligo, parece que esto va para rato.
Bueno, entonces vamos a seguir donde estamos. Nunca
y vamos a seguir este debate que yo tenemos ahora, dentro de 2-3 meses vamos a tener de nuevo, con reiteración, bueno, de todos los términos.
Y pérdida absoluta de tiempo, ¿verdad? Y así nos va.
Totalmente. Muchas gracias por el tiempo, don Guillermo.
Bueno, de nada.
Saludos. Guillermo Parra, él es dirigente de gremialista de Dicapar.